Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hay el paternalismo condescendiente con las niñas que no saben de fútbol, pero son guapas, igual rubias y tontas también, rodeadas de hombres feos que saben mucho. Hay que ayudarlas a preguntar que solitas no saben. Hay el machismo de señores rancios de otro siglo que mandaban mucho y que ya no dan miedo. Cada uno se retrata como quiere. Florentino perdió el norte en su primera rueda de prensa en 11 años. Víctima de la prensa que conspira contra la institución que preside, de la que no piensa irse ni aunque le echen a tiros. Lo del Florentino inclasificable, lo de la parodia de la que todo el mundo habla, lo vamos a reservar para el tiempo de los deportes. Nos quedamos de momento con el otro disparate, desesperada por salir indemne de una torpeza garrafal, enredada en el fango la candidata María Jesús Montero, que dice que no dijo lo que dijo en lugar de pedir disculpas sin más. El accidente laboral le ha derrumbado el chiringuito de campaña al PSOE andaluz, que va asumiendo que poco tiene que hacer ante un aspirante cantante que afina bien y que busca cantar victoria el domingo en Andalucía.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al miércoles. ¿Cómo están? Hay nervios en el PSOE, que parece haber dado ya por perdida cualquier posibilidad de su candidata, que no ha pedido perdón a la Guardia Civil. A lo más que ha llegado es a matizar entrevistas hoy en varios medios. Sigue María Jesús Montero declinando la amable invitación de Onda Cero para explicar antes del domingo su versión sobre las muertes de dos guardias civiles que perseguían una narcolancha en Huelva. El ministro Marlaska tuvo la oportunidad de acudir al funeral de los agentes y expresar allí su rabia y su dolor, pero no lo hizo. Y el intento por empatizar no ha sido fructífero, ha sido en balde hoy. Pronunciaba discurso en la jura de bandera de los nuevos guardias civiles en Baena y sus palabras, su rabia y su dolor no han sido bien encajados por las familias.
Comprendo, entiendo vuestro dolor, vuestra rabia. Nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo. Y lo entiendo porque yo también estoy dolido. Permitidme, estoy rabioso.
Se ruega a los asistentes que guarden el respeto y la debida compostura a la bandera, a las instituciones y a los alumnos en formación representados en el presente.
No se publican encuestas ya, pero sí las manejan los partidos y los trackings del PP andaluz confirman cuatro diputados que bailan en Córdoba, en Málaga, en Cádiz y en Huelva. De que caigan de un lado o de otro dependerá la mayoría para Juanma Moreno. Hoy en Más de Uno se ha distanciado de los pactos que Azcón y Guardiola han firmado con Vox en sus comunidades. Apuesta por una regularización de inmigrantes, pero no por la que ha improvisado, dice Sánchez.
Regularización sí, pero no así. ¿Entiendes? O sea, yo soy partidario de la regularización, pero no en las condiciones que lo está haciendo el señor Sánchez.
O sea, que sí es partidario de una regularización.
Una regularización, correcto, pero no en las circunstancias que la está haciendo el señor Sánchez. O sea, que se ha hecho, esto se ha hecho francamente mal. Por eso le digo, regularización sí, pero no así. Es que las cosas se pueden hacer bien o mal.
Con toda la pompa y la parafernalia británicas, como corresponde al discurso del rey Carlos III en el Parlamento, que es en realidad el discurso del gobierno sobre las próximas prioridades legislativas. Llega en plena crisis política con el primer ministro en la cuerda floja y la rebelión laborista que no se aplaca. Discurso del rey, discurso de Starmer, que puede caducar en breve si el primer ministro cae.
En este mundo volátil, mi gobierno continuará llevando a cabo una política exterior acorde a los intereses del país. Continuaremos apoyando incondicionalmente a los héroes de Ucrania. Y mis ministros buscarán mejorar las relaciones con los socios europeos como un paso vital para reforzar la seguridad europea. In strengthening
European security. Mis ministros, dice el rey, a este paso se queda sin ellos. Mañana mismo podría dimitirle a Starmer, el de Sanidad, al que ha recibido esta mañana durante 15 minutos y que es uno de los nombres que suenan para sucederle. Se sumaría a los cuatro secretarios de Estado que ya le han renunciado. Y Florentino, y del que todo el mundo habla esta mañana, como para no hablar después de su comparecencia, para la que los periódicos han agotado los calificativos. Esperpéntica, desconcertante o deslavazada, son solo algunos. Resumimos el resto de las noticias del día, titulares con Margarita Zabala y Mercedes Albel.
Begoña Gómez reclama al juez Peinado que paralice su causa. Su abogado solicita que no tome ninguna decisión hasta que la Audiencia Provincial de Madrid decida si avala su propuesta de que sea juzgado ante un juzgado popular.
María Chivite niega en su última sesión de la Comisión Koldo en el Parlamento de Navarra que vaya a asumir responsabilidades por algo que no ha ocurrido. Insiste en que la adjudicación de las obras de Belate es la más transparente de la historia.
El español ingresado en el Hospital Gómez Ulla por antivirus continúa con síntomas, pero estable tras sufrir una insuficiencia respiratoria. La paciente hospitalizada en Francia requiere respiración asistida y su estado es crítico.
Bruselas propone crear un billete único para viajar en tren por toda la Unión Europea. La medida permitiría que se compre de un solo clic todos los billetes necesarios para realizar un mismo viaje por diferentes países con distintos operadores.
Donald Trump acaba de llegar a China, inicia esta tarde su segundo viaje a este país. En medio de la crisis en Oriente Medio, el presidente norteamericano confía en dejar atrás la guerra comercial con China y que Xi Jinping abra su mercado a las empresas de su país.
Dos químicos británicos y un biofísico francés, Kenerman Balasubramanian y Mayer, premio Princesa de Investigación por crear una herramienta que permite la secuenciación rápida de ADN precisa y a bajo coste.
Y el tiempo empieza a calmarse un poco, suben las temperaturas y hay algo menos de lluvia hoy, Marga.
Sí, la temperatura sube ligeramente, ya tenemos varios puntos por el norte donde ya superan los 21 grados, algo que si nos vamos por el sur se superan de largo. De hecho, hasta ahora tenemos con 27 grados Alicante, Valencia, Málaga y hasta los 28 en Murcia. Dejamos atrás las intensas lluvias de ayer, incluso con granizo en buena parte del país. A esta hora tenemos algunas tormentas por Extremadura y por Castilla y La Mancha, por la zona de Toledo. Y lluvias ligeras de norte a sur, por el Cantábrico, por Huelva y por Baleares. De cara a mañana en los cielos, más de lo mismo, pero vuelven a bajar las temperaturas.
¿Sabes que llegaron los Freedom
Day? Mediodía. Onda Cero.
3 días quedan para que finalice la campaña en Andalucía y todavía se pueden cometer más errores. María Jesús Montero no ha pedido perdón, no se ha disculpado todavía con los guardias civiles por ese comentario suyo sobre el accidente laboral. Lo más parecido a una rectificación ha sido el intento por matizar, hablando ayer, y así, de muerte en acto de servicio al referirse a la muerte de los dos agentes en Huelva. El ministro Marlaska lo ha intentado esta mañana, mostrar la empatía que le faltó cuando decidió no acudir al funeral en Huelva, aunque no lo ha conseguido. Ha sido testigo directo de la indignación de las familias de los agentes que hoy han jurado bandera en Baena. El sonoro abucheo que le han dedicado en un momento de su discurso en el que Marlaska se confesaba dolido y rabioso. Redacción en Andalucía, Alejandro Vieira.
8 segundos de pitidos y abucheos hasta el punto de que Marlaska ha tenido que cortar su discurso. Gritos de indignación de los agentes y sus familias al mencionar el ministro el dolor que dice que siente por lo ocurrido. La organización se ha visto obligada a intervenir por megafonía.
Que guarden el respeto y la debida compostura a la bandera, a las instituciones y a los alumnos en formación representados en el presente acto. Gracias.
Pedía la organización compostura a los más de 2.000 asistentes que han acudido a este acto en Baeza, en Jaén. Era la jura de bandera de los integrantes de la nueva promoción de la Academia de Cabos y Guardias. Marlaska ha insistido en su discurso en que estaba dolido y rabioso y esta reacción del público que escuchaban ha sido inmediata. La indignación es palpable entre los agentes. Les reprochan que su deber como ministro era asistir a los funerales y dar la cara ante las familias y sus compañeros. Eso sí, Marlaska ha insistido en que para el gobierno la lucha contra el narcotráfico es una prioridad.
Hemos hecho frente con los instrumentos legales al narcotráfico y lo seguiremos haciendo. Estamos dolidos, pero ese es el camino.
Ese es el camino, decía Marlaska, en uno de los actos más tensos a los que se ha enfrentado.
El mal trago para el ministro Marlaska en este acto con la Guardia Civil en Baeza, en Jaén. La campaña andaluza agoniza y el PSOE va de polémica en polémica. La penúltima es esta de las llamadas a teléfonos fijos al azar para pedir el voto para la candidata Montero, utilizando la sanidad como cebo, una falsa cita médica para enganchar al potencial votante y acusar justo después al PP, a Moreno, de estar cargándose la sanidad pública.
Buenas, le llamo por su próxima cita médica. Informarle que el PP de Moreno Bonilla está privatizando y abandonando la sanidad pública.
Bueno, esto junto al comentario de Montero sobre el accidente laboral que la candidata, insistimos, ha intentado arreglar con poco éxito porque se ha enredado más todavía comparándolo con lo sucedido en Barbate y explicando que en realidad no dijo lo que dijo y que se ha sacado de contexto. Esto, digo, ha generado entre frustración y resignación en el PSOE, que ya tenía las encuestas en contra muy cuesta arriba y que ahora solo espera conservar el pésimo resultado que logró Juan Espadas. Ignacio Jarillo.
Sí, no estuvo muy afortunada, reconocen todas las fuentes socialistas consultadas, y los ánimos van por barrios y por agrupaciones. En Sevilla, en el PSOE andaluz, hay preocupación desde que la candidata pareció dignarse a volver a su tierra, pero también por la incógnita de qué votarán los casi 300.000 nuevos electores que se incorporan a las urnas, porque esos votos, dicen, ya no van al granero socialista como hace años. Las voces más demoscópicas del PSOE andaluz advierten además de una perversión electoral. Una participación más allá del 60%, como quiere Sánchez, beneficia al PSOE, sí, pero también puede darle la mayoría absoluta a Moreno Bonilla si gana los últimos escaños en Cádiz, Sevilla o Málaga. Otras voces más críticas creen que la candidata Montero lo tiene muy difícil, incluso para salvar el suelo electoral de 30 escaños que dejó Juan Espadas en 2022. Pero en Ferraz son más optimistas. Creen que Montero ha sacado a la luz el lastre de la sanidad pública andaluza, que ha hecho que el votante sea consciente de esa carencia, dicen, y apuestan por un PSOE que mejore resultados si atrae el voto de las otras izquierdas divididas.
En el Partido Popular no quieren cantar victoria antes de tiempo, siguen pendientes de esos escaños, esos diputados que están bailando en algunas provincias y que van a determinar si Juanma Moreno obtiene la mayoría absoluta o se queda a las puertas de los 55 escaños. Hoy en Más de Uno se ha desmarcado de los pactos que su partido ha firmado con Vox en Aragón o en Extremadura y se ha confesado partidario de una regularización de inmigrantes, pero ordenada, no improvisada, como la que ha hecho, dice, el gobierno de Sánchez. Andalucía, Juancho Fontán.
Uno de los bloques centrales de la entrevista ha sido ese, la inmigración. Aquí Moreno ha reconocido que desconoce la cifra de migrantes irregulares que hay en Andalucía y ha criticado la opacidad del gobierno central respecto a las cifras. En clave electoral ha señalado que los últimos diputados en juego en provincias como Córdoba, Málaga, Huelva o Cádiz van a ser determinantes para saber si el domingo el Partido Popular alcanza o no la mayoría absoluta.
Que en principio pues, ganaríamos estas elecciones en las 8 provincias, pero es verdad que hay 3-4 provincias donde el último diputado baila, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo. Baila el último diputado en Córdoba, baila el último diputado en Málaga, baila el último diputado en Cádiz, entre el 6 y 7, y también hay un cuarto diputado que podría estar en el aire en la provincia de Huelva, ¿no?
También ha tenido oportunidad para hablar de sanidad. Aquí Moreno ha reconocido que Andalucía tiene un problema en materia sanitaria y ha asegurado que si consigue revalidar el cargo hará una reforma estructural de todo el sistema sanitario. Ha reclamado además un pacto de Estado por la sanidad.
Zapatero, el nombre del expresidente Rodríguez Zapatero, muy presente en esta campaña de Montero en Andalucía, tiene previsto de hecho acompañar a la candidata mañana mismo en Cádiz, en un mitin en Cádiz. Hoy vuelve a las portadas. Bueno, en realidad vuelve su amigo Julio Martínez, investigado en el caso Plus Ultra, su pagador, de quien se publica que oculta casi 1 millón de euros en Miami en cuentas que siguen activas, fondos no declarados en Estados Unidos. Miguel Rodríguez.
El día en que Martínez fue detenido por el presunto blanqueo con el dinero del rescate a Plus Ultra, la UDEF encontró en su casa 300.000 euros en metálico. Ahora sabemos que también le ha encontrado casi 1 millón oculto en cuentas en Miami. Martínez no solo ocultaba dinero, también ocultaba en su casa el borrador de un contrato según el cual Plus Ultra le pagaría una comisión si conseguía el rescate. Recordemos que Martínez cobró de Plus Ultra mientras al mismo tiempo pagó a Zapatero por informes geopolíticos. Los importes cobrados y pagados son similares. Ya son varios medios, como El Confidencial o El Mundo, los que aseguran que la UDEF investiga en secreto a Zapatero por presuntamente cobrar comisiones ilegales a cambio de gestionar ayudas y contratos del gobierno. Unas comisiones que habría ocultado gracias a testaferros y sociedades pantalla.
Sin perder el hilo de la corrupción, hoy termina la comisión del Parlamento Navarro sobre la adjudicación de los túneles de Belate, empezó en octubre, y cierra las comparecencias la presidenta María Chivite, que ha reivindicado la honestidad de su gobierno, alejado, dice, de cualquier práctica corrupta. Los técnicos que han acudido a esta comisión, todos los informes, han corroborado que la adjudicación de esta obra por 76 millones de euros estuvo plagada de irregularidades. Pamplona, Roberto Bascoy.
La presidenta de Navarra se ha aferrado a esas irregularidades administrativas para afirmar que no hubo ningún tipo de injerencia política en la adjudicación de los túneles de Belate a la UTE de Acciona y Servinavar. Por ello, ha insistido en que no va a dimitir.
Ninguno de los 40 y pico comparecientes ni los informes han apuntado ningún indicio de delito. Porque si así hubiera sido, tanto el presidente de la mesa, como el secretario de la mesa, como la Cámara de Contos y como la UANA tienen la obligación de llevarlo a fiscalía. No lo hicieron ninguno porque no lo hay. Y entonces yo no voy a asumir responsabilidades políticas por algo que no ha ocurrido.
Ha añadido que su última conversación con Santos Cerdán fue antes de que apareciese el informe de la UCO y que no mantiene ningún tipo de relación con él.
El presidente canario insiste en su choque con el gobierno central. Continúa la bronca política por el lantavirus, como esta mañana de nuevo ha quedado patente en el Parlamento de Canarias. En su comparecencia, Clavijo ha calificado de acto de deslealtad la gestión del gobierno, que a su juicio ha estado marcada por la falta de respeto hacia las instituciones de las islas. Se ocultó información, insiste, y se priorizaron las órdenes de Madrid por encima de la seguridad de los ciudadanos. Canarias, Talía Rodríguez.
Clavijo ha señalado que sigue buscando respuestas a cuestiones como ¿por qué se tomó la decisión de hacer el operativo en Tenerife y no en Cabo Verde? ¿O por qué no se realizaron pruebas PCR a los pasajeros antes de su evacuación en Canarias? Asegura el presidente canario que solo han recibido por parte del Estado arrogancia y prepotencia.
Lo que ha obtenido el gobierno de Canarias y todos los canarios han sido arrogancia, prepotencia, caciquismo, seguidismo y, por supuesto, mentiras y ocultar la información. Información vital.
Afirma que el tiempo le ha dado la razón, dado que se ha confirmado que había positivos a bordo, algo que a su juicio ocultó de forma deliberada el gobierno central.
Y sobre la situación sanitaria, estrictamente sanitaria, seguimos pendientes del paciente español del Gómez Ulla, que sigue con síntomas pero estable, el paciente positivo, y de la mujer francesa cuyo estado preocupa mucho más, Belén Gómez del Pino.
Preocupa porque no mejora, sigue conectada a un pulmón artificial y en estado muy crítico en cuidados intensivos. Hay otros 6 pasajeros del crucero ingresados o aislados en distintos países, casos positivos confirmados de antivirus, entre ellos ese español de 70 años que ha mejorado levemente, aunque ha necesitado soporte de oxígeno para aliviar los síntomas respiratorios. Lo acaba de confirmar en La Sexta la ministra Mónica García.
Bueno, pues el positivo en el Gómez Ulla, como bien saben, está en la unidad de aislamiento ATAN y ayer presentaba síntomas leves. Hoy parece que han mejorado un poquito esos síntomas, pero está bien, en buen estado de salud.
Unas plantas más abajo, el resto de los españoles, 13, cuya situación no ha variado. Se les va a repetir la PCR el próximo domingo y aunque se alivie su aislamiento, si todo sigue igual, no abandonarán el hospital hasta pasados 28 días. El resto, hasta cubrir los 42 días de cuarentena, no se descarta que la puedan pasar en casa y bajo supervisión.
Me tienes con el discurso del rey en Westminster, que igual caduca en unas horas o en unos días si el primer ministro británico termina cayendo. Discurso con pompa y ceremonial en el Parlamento británico, en el que el rey, en nombre del primer ministro, presenta sus objetivos para el año que viene, prioridades legislativas del gobierno a las que el monarca pone voz. La cuestión es que en esta ocasión el gobierno de Starmer está en la cuerda floja, bailando, y que son muchos los que le dan por muerto políticamente tras la rebelión entre sus filas por el batacazo electoral. Mañana mismo podría dimitirle el ministro de Sanidad. Se le va descomponiendo el gabinete. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
Todas las miradas, en efecto, están puestas en el titular de Sanidad, Wes Streeting, que a primera hora de la mañana ha mantenido una reunión de apenas 18 minutos con el aún primer ministro. El malestar en las filas laboristas es obvio, con alrededor de 100 diputados pidiendo dimisión del líder, pero de momento nadie ha activado el mecanismo oficial para el desafío. Quizá por respeto al monarca, que hoy marcaba las prioridades del gobierno, que pasan, entre otras, por estrechar vínculos con la Unión Europea ante los desafíos globales.
En este mundo volátil, mi gobierno continuará llevando a cabo una política exterior acorde a los intereses del país. Continuaremos apoyando incondicionalmente a los héroes de Ucrania. Y mis ministros buscarán mejorar las relaciones con los socios europeos como un paso vital para reforzar la seguridad europea.
La gran pregunta es si Starmer podrá cumplir la agenda con un partido y un gabinete cada vez más divididos.
Y acaba de aterrizar en Pekín Donald Trump. Es el primer presidente estadounidense que pisa el país, que pisa China desde 2017. Visita de Estado del presidente Trump. Acompañan al mandatario varios directivos de grandes empresas, porque el objetivo es pedirle a Xi Jinping que abra China a las empresas estadounidenses. Trump, de hecho, quiere que la agenda de su reunión con Xi Jinping sea eminentemente económica y comercial. Corresponsal en Asia, Isabel Fuellos.
Trump ha presentado la agenda de su encuentro con Xi Jinping a través de su red social, pidiendo a su homólogo chino que abra la puerta a las empresas estadounidenses cuyos líderes escoltan al mandatario en este viaje. Entre ellos, los máximos responsables de compañías como Apple, Tesla o Nvidia, la empresa de semiconductores más valiosa del mundo, que buscan cerrar acuerdos comerciales. Aunque Pekín y Washington presumen de una estabilidad reciente, la tensión de fondo sigue intacta. Sobre la mesa, la feroz competencia tecnológica, el conflicto de Taiwán y el nuevo papel de China como mediador en la guerra de Irán. Se descartan avances históricos tras este encuentro, pero sí un posible mantenimiento de esta tregua económica que evite el colapso económico, empezando por desatascar el bloqueo del Estrecho de Hormuz.
¿Buscas un coche diseñado?
La rueda de prensa irrumpe en la disputa de la jornada de Liga. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Una jornada en la que mañana el Real Madrid recibe en el Bernabéu al Oviedo tras esa comparecencia del presidente del Real Madrid en la que anunció la convocatoria de elecciones y que hoy tiene eco en la prensa nacional e internacional con palabras como desconcierto, esperpento, delirante, insólita o surrealista. Florentino Pérez descargó sus ataques contra la prensa, la que acusa de una campaña contra él y contra el club, y apuntó al Barcelona y al caso Negreira como responsables de haberle robado 7 ligas al conjunto blanco.
Se ha creado una situación absurda, provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Madrid y especialmente contra mí. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten algunos periodistas que se creen que haciendo daño me van a mí a intimar. En el Real Madrid mandan sus socios y no mandan estos periodistas, que también nos enfrentamos a un caso de corrupción como el caso Negreira.
Que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 ligas. Yo podía haber ganado 14, porque que las otras me las han robado.
Esta tesis la ha apoyado hoy el entrenador del Real Madrid, un Álvaro Arbeloa, que defiende a ultranza a su presidente.
Es que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años. Un caso donde el número 2 del estamento arbitral ha cobrado de un club de fútbol, algo que pues ni es legal ni tiene ningún tipo de sentido. Cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en que al Real Madrid se le trata siempre de manera muy, muy diferente que al resto de clubes del mundo. No sé, me resulta sorprendente escuchar que este club toca a fondo, los demás clubes que tocan entonces. No sé si alguien aquí se atrevería a afirmar que el Real Madrid no ganará nada el año que viene. Sé cómo era este club antes de la llegada de Florentino, sé cómo es este club durante los 26 años que ha estado Florentino Pérez aquí. Me quedo con estos 26 años. Si hay alguien capaz de dar la vuelta a esta situación, creo que es Florentino Pérez.
Esas palabras del presidente del Real Madrid sobre el Barcelona y el caso Negreira han provocado que el conjunto blaugrana emita un comunicado asegurando que estudian denunciar a Florentino Pérez por sus acusaciones. Un Barcelona que afronta hoy sin Lamine ni Rafinha su partido de la 36ª jornada de Liga, visitando un Alavés que necesita ganar para salir del descenso. Se juegan hoy también el Español Athletic de Bilbao con salvación Europa en juego, el Villarreal-Sevilla, otra final por la permanencia para los hispalenses, y el Getafe-Mallorca. Los azulones defienden puesto europeo, los baleares quieren huir del descenso. Jornada de Liga en la que el Betis certificó ayer la plaza Champions, ganando 2-1 a un Elche que sigue en problemas. Ha dormido fuera de los puestos del descenso el Levante, que remontó y ganó al Celta 2-3, mientras que Atlético de Madrid también superó 1-2 a Osasuna en su campo. Sigue sin atar los navarros su salvación. Mañana, además de ese Real Madrid-Oviedo, en el que Arbeloa ha confirmado que podrían tener minutos Mbappé y Carvajal, se juegan también el Valencia-Rayo y el Girona-Real Madrid. Lejos del fútbol, cita destacado y la Euroliga de baloncesto, el Valencia recibe al Panathinaikos en el quinto y definitivo partido de su serie de cuartos de final. Los valencianos buscan la clasificación para la que sería la primera Final Four de su historia. Y en tenis, Rafa Jodar se enfrenta esta noche al italiano Darderi por una plaza en las semifinales del Masters 1000 de Roma. El madrileño es el tenista más joven en alcanzar los cuartos de final del torneo desde Djokovic en 2007.
27, efectivo, tarjeta.
¿Pero no tenía una rebaja del 50%?
No, solo en artículos seleccionados. ¿Quiere bolsa?
Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
Desde que en 2003 conocimos el primer mapa del genoma humano, la ciencia no ha dejado de trabajar con esta información para buscar tratamientos para muchas enfermedades, pero no es fácil si no cuentan con la herramienta adecuada, y ahí es donde entran los químicos que han recibido el premio Princesa de Asturias de Investigación, dos británicos y un francés, que han creado una herramienta genética que simplifica la secuenciación del ADN. Redacción en Oviedo, Alba Vázquez.
Y es precisamente esa secuenciación del genoma humano en un día y de forma mucho más económica lo que ha llevado al jurado a reconocer una tecnología que, tal y como destaca Arturo Álvarez Huilla, neurobiólogo mexicano y miembro del jurado, ha revolucionado la medicina personalizada.
Utiliza pues en muchos ámbitos, ¿no? En el diagnóstico, en la medicina personalizada y la secuenciación de células para catalogarlas, el diagnóstico de tumores de cerebro para ver exactamente qué mutaciones existen y cómo evoluciona el tumor, cómo responde a fármacos.
Entre las aplicaciones más destacadas de esta secuenciación del genoma humano está el haber permitido desarrollar una vacuna para el virus causante de la pandemia de la COVID-19 en menos de un año.
Pues así terminamos este rato de radio. En la realización técnica, Gema Esteban. En la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos un día más. Ya saben que volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía.
con María Hernández.